Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 16 de mayo de 2020. Saludo a todos nuestros radioescuchas en el interior del país y también a quienes nos escuchan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy estamos transmitiendo, como siempre, desde los estudios de ABC Radio y en el 760 de AM desde la Ciudad de México. También vamos a tener una conexión con Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Envío un saludo a todos los trabajadores y afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. El día de ayer fue, se conmemoró el Día del Maestro, y con este motivo nosotros hicimos contacto con maestros de educación primaria y secundaria para que nos comentaran cómo están viviendo ellos en su labor académica a través de la conexión por internet virtualmente. Y lo que nos dijeron es que pues realmente no es la mejor opción, porque muchos, como ustedes saben, están tratando de hacer negocio vía internet, con cursos, con clases en línea, pero hay especificaciones de la educación básica que requieren la educación presencial. Vamos a escuchar primero a una profesora de educación de paga, de escuelas de paga, y posteriormente vamos a escuchar a un profesor y director de escuela primaria pública, quien también es el representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en la sección 9, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo ha sido tu trabajo en esta modalidad virtual vía internet de clases remotas? ¿Qué situaciones están pasando?
Mi nombre es Rosa María González Jiménez, soy profesora de cuarto año. En vía virtual mi trabajo es mucho más pesado. Me está costando más trabajo la labor como docente, el saber dirigir a los chicos. Si frente a grupo es difícil, imagínense por vía virtual. Los directivos, los de la secretaría, para empezar, no se están dando cuenta que esto de clases virtuales, o no lo están entendiendo, que no es lo mismo estar frente a un grupo que estar en tras de una computadora.
¿Cuál sería la diferencia?
El no estar de frente con los niños y que los niños no sepan el seguir las reglas. Y la verdad, ahorita con tanta exigencia, porque aparte de eso hay exigencia de las autoridades de más carga de trabajo, que según se decía que iba a ser un poquito menos, pues no, al contrario, no las han doblado.
¿Y en qué consiste que les carguen más el trabajo?
Que pretenden que a los niños se les enseñe de la misma forma, cuando sabemos que no puede ser así, cuando sabemos de que los niños no son máquinas, cuando los niños necesitan preguntar, mas sin embargo, los niños detrás de una cámara no tienen esa facilidad de saber de cómo expresarlo. si frente a un grupo les cuesta trabajo. Ahora, habemos profesores que para empezar, detrás de un escritorio, no saben ni tener el dominio de grupo, cuanto menos el estar detrás de una cámara. Por eso es de que se están suscitando, porque eso sí, se están dando muchas problemáticas detrás de las cámaras.
¿Cómo, qué problemas han detectado?
Faltas de respeto. Faltas de respeto no nada más de alumnos entre alumnos, sino que entre alumnos y maestros. Y se les están yendo de las manos.
Y dices que los padres muchas veces no están con los niños, que también o tienen que salir a trabajar o se dedican a otras cosas, pero no a ver que los niños estén pendientes o atentos en la computadora.
Los papás también están laborando dentro de casa. Por lo tanto, es tu hijo te conectas a tal hora y yo estoy ocupada también. Entonces, no sé cómo le vamos a hacer. No se dan cuenta de lo que están haciendo los hijos, si están poniendo atención en detrás de una cámara, y cuando nos damos cuenta, efectivamente, no están los papás.
Y dices que ahora están trabajando más porque los niños les pueden llamar a la hora que sea. Ya no están trabajando un horario de 8 horas, sino el día completo. ¿Cómo está esto?
Nuestras autoridades nos están pidiendo de que se les conteste a los chicos a la hora que ellos quieren, que no podemos negarnos a enseñarles. Ok, yo lo entiendo que por ser escuelas privadas se les tiene que orientar, pero también se les olvida que nosotros también tenemos familia.
O sea, tu horario de trabajo es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, pero quieren que si te llega una llamada a las 5, a las 4, tú la contestes.
La debemos de atender. El celular está sonando todo el día. Ha llegado a sonar hasta 10:30, 11 de la noche. Entonces, ¿cómo es posible que nos digan, debes de laborar hasta esa hora? ¿Por qué? ¿Por el mismo sueldo? No es cierto, mentira. En escuelas privadas están pagando hasta la mitad.
También entrevistamos a un profesor de educación pública, o sea, para tener las dos visiones, tanto de la educación privada como de la educación pública. Y bueno, pues lo que nos da es un panorama bastante pues grave, porque dice él que muchos alumnos ni siquiera tienen internet, ni siquiera tienen computadora. Entonces, a otros no se les tomó en cuenta que hablan otras lenguas, otros idiomas, a otros que tienen capacidades distintas. Entonces, vamos a escuchar lo que nos dijo.
Profesor Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Le preguntaba yo que cómo están viviendo los maestros de educación pública este proceso de clases virtuales, si realmente hay calidad o se puede aprovechar por el alumno, o si están viviendo lo que cuentan algunos profesores de escuelas privadas, que incluso se pierde el control del grupo y hay violencia, mucha violencia entre los alumnos.
Decir que vamos ya para 2 meses sin clases presenciales en las escuelas públicas y privadas del país. Las públicas somos el 95% en educación básica. Eso ha significado que 250,000 escuelas en el país están cerradas, que 25 millones de estudiantes de educación básica, y se completa 30 millones ya con educación media y superior, pues está detenido el proceso educativo. Esta pandemia desnudó una serie de desigualdades en diversas áreas del país, y particularmente en lo educativo, pues exhibe la brecha de desigualdad que hay en el acceso y en la posibilidad de esto que se le ha llamado clases en línea, virtuales, aprende en casa, por televisión y demás. Primero, nosotros hemos señalado que menos del 25% de estudiantes de educación básica tienen acceso a una computadora, a una tablet, un teléfono celular y a conexión en internet. Eso significa que un gran número de estudiantes queda fuera de procesos que en realidad la Secretaría de Educación Pública no actuó oportunamente. Pasaron varias semanas para que se diera cuenta de esto y creara la llamada Aprende en Casa a través de dos canales de televisión que no tienen la cobertura nacional, que si bien podríamos decir que en todas las casas hay un televisor, no significa que se capte en estos dos canales 11.2 y 14.1. Está dejando fuera a otro sector importante de estudiantes. La casa no es una escuela, los padres de familia no son maestros, y bueno, eso ha implicado también situaciones muy complejas. En un estudio que realizamos en la Ciudad de México, nos reportaron los profesores entrevistados que el 75% de los padres de sus alumnos trabajan fuera de casa, y eso ha significado también que muchos niños y jóvenes no están acompañados en casa para poder seguir algunas de estas situaciones de educación a distancia. Luego, la presión hacia los docentes también en un primer momento fue muy fuerte por parte de la Secretaría de Educación Pública y de autoridades medias. Pretendían que se tuviera un reporte diario de los avances de los estudiantes. Los maestros reportan que hay un número importante de niños con los que no se ha tenido comunicación, porque no hay teléfonos celulares, porque no hay conexión a internet, porque no hay posibilidad de fotocopia de guías. Y entonces eso lo que está haciendo es profundizar el rezago educativo y la desigualdad. Luego imaginemos la diversidad geográfica, cultural, lingüística de nuestro país, y significa que entonces no se está atendiendo esa diversidad. Los programas por televisión son iguales para todos, no está atendiendo las necesidades de alumnos con necesidades educativas especiales. No, en un primer momento no había, por ejemplo, traductores a lengua de señas mexicana en estos programas, y eso también dejaba a otro sector importante fuera de la posibilidad de seguir estas clases. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha fijado la posición de que debe darse por concluido este ciclo escolar, en tanto llevábamos 2/3 de avance, que puede perfectamente evaluarse en un sentido positivo, que la preocupación mayor debe de ser entonces el bienestar, la salud y la vida de los niños, de los jóvenes, de los padres y de los profesores. Y que la Secretaría de Educación Pública pues tendría que establecer protocolos claros de cómo sería un regreso presencial a clases y también pues arreglar situaciones de este desmantelamiento de la educación pública que llevó el neoliberalismo. El propio secretario de Educación reconoció que el 30% de escuelas públicas en el país carecen de agua potable. Entonces, si un protocolo básico es el lavado continuo de manos, pues eso no se cumple. Para concluir, quisiera decir que es la misma tempestad que estamos padeciendo todos, pero no estamos en el mismo barco. Y en la parte educativa, pues eso ha quedado muy evidenciado de las graves carencias que se tienen en el sector educativo.
Si me puede explicar un poquito más de que la SEP está haciendo un gran negocio, ¿cómo es esto?
Bueno, es que cuando se empezó a hablar de educación virtual, quiere decir clases en línea, en diversas plataformas. Estas plataformas son privadas, Google, Jitsu, Zoom, y bueno, tal vez ahorita están proporcionando, entrecomillado, gratuito, pero ha significado que la Secretaría de Educación Pública ha entregado los datos de miles de estudiantes, de millones de estudiantes y de maestros. Es decir, que nos están llegando notificaciones donde dice hay un curso ya abierto para que los profesores se capaciten en línea. En estos momentos gratuito, pero más adelante pues va a tener un costo. Entonces recordemos que el secretario de Educación Pública viene del medio empresarial, más de 10 años fue presidente de la Fundación TV Azteca, y bueno, pues hay compromisos muy grandes con los empresarios.
Claro. Y este, también yo estaba mal pensando, ¿no? Dicen, piensa mal y acertarás. Este, con esto de la teoría de la conspiración, que no será que como Microsoft es uno de los grandes financiadores de la Organización Mundial de la Salud, no querrán en el fondo de su negro corazón, en un futuro no muy lejano, acabar con las clases presenciales y meter a chaleco las clases en línea para la venta de computadoras y todos los servicios de internet.
Bueno, ahora le llaman áreas de oportunidad, y entonces está significando que un sueño, un viejo sueño, bueno, tan viejo pues, pero un sueño de las multinacionales de pasar la educación a la virtualidad, de prescindir de las aulas, de las escuelas y de los mismos maestros, pues es una oportunidad para decir, bueno, si puede en una computadora conectarse y una sola persona puede atender a cientos de estudiantes en línea, ¿para qué construimos escuelas, aulas, equipamos laboratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros señalamos que es un riesgo latente y es una oportunidad de oro para estas multinacionales de vendernos la idea.
¿Tiene usted identificadas qué empresas nacionales y transnacionales serían las grandes beneficiadas si esto se continúa con esta política de la educación virtual?
Sí, pues básicamente Google es a donde nos canalizaron a los maestros, y también están pretendiendo abrir millones de cuentas en sus plataformas para los estudiantes, bajo el sentido de que ya todos tendremos una cuenta oficial. Luego, pues, por supuesto, Microsoft es de los que estarían ganando en esta parte, y podríamos decir que toda la parte empresarial que se agrupa en Mexicanos Primero, pues, de hecho, se está, como se dice, las manos, porque sabe que el negocio de la educación implica millones de pesos. Entonces, me parece que nuestro secretario, más que secretario de Educación, pues es un promotor empresarial de la privatización de la educación.
Bueno, pues realmente nos dijo el doctor Pedro mucho más, porque hablamos casi media hora, pero entre las cosas importantes que dijo es que hay quien está utilizando el pretexto del coronavirus para tratar de hacer un gran negocio con la educación a distancia, con la educación vía internet. Quieren ellos sacar el mayor dinero posible utilizando plataformas que cuestan o que van a costar. Dice que actualmente el gran negocio se quiere hacer a través de Google o Google, como se escribe, y que entonces nos hace pensar a muchos que a lo mejor es cierto que también Microsoft, que financia a la Organización Mundial de la Salud, quiere hacer un gran negocio obligando a todo mundo a comprar una computadora, pero se olvidan que en México la mitad del país vive en pobreza o en extrema pobreza, y que en muchas zonas no hay ni siquiera internet. Eso, pues yo se los resumo porque es muy larga la entrevista, pero es parte de las cosas que nos dijo, que ahora le llaman línea de oportunidades, y que desafortunadamente el secretario de Educación Pública está en esa tendencia, él como ex directivo o expresidente o ex alto funcionario de una fundación privada, la Fundación Azteca, pues está teniendo tentaciones de negocio, y que eso es lo grave. Entonces, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se están oponiendo a que intenten hacer negocio de la educación pública por la vía virtual, y también dice que pues que la vía virtual les acentúa, les agudiza, les empeora las condiciones de trabajo. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Les quiero comentar que pueden vernos en el Facebook, en el muro de Antonio Peregrino Rojo, y también está en mi Facebook, pero por alguna razón no lo puedo compartir y no puedo comentarles a quienes les gusta vernos vía internet, en vivo y en directo, pues que se metan a mi muro. Dicen que no lo ven. No sé por qué razón no lo puedan ver, porque yo aquí lo estoy viendo. Y si no, pues métanse al muro de Antonio Peregrino Rojo o vayan, ya le compartí a Lili Lino una liga, a ver si ella me hace favor de compartirlo y que se pueda ver en otros muros, porque no sé qué complicaciones hay aquí en internet que me dice que no lo pueden ver en mi muro, pese a que yo lo estoy viendo. En fin, son las trampas del internet, y por eso les digo que la lucha virtual, pues ahí nos quieren tener, ¿no? Ahí para que puedan frenarnos cuando quieren, evitar que nos vean más de 25, porque en el Facebook nada más podemos compartir con 25 contactos y no más. Entonces, también por otros vías como el Zoom, pues solamente se puede con 100 y ya después es de paga. Entonces empiezan las complicaciones, y como dice el maestro Pedro, si no tenemos para pagar el internet, pues nadie nos ve y no nos podemos contactar. Bueno, la realidad del trabajo en hogar, del trabajo en casa, con esto de quédate en casa, que a muchos los mandaron a trabajar a su casa con la mitad del salario y a otros sin salario, los mandaron a su casa. Nos estamos dando cuenta que mucha gente se queja de que les incrementaron el trabajo, de que no les están respetando ningún derecho laboral y de que le están pagando la mitad del salario. Entonces, hablamos con una experta en el tema del trabajo en casa, que es el trabajo a domicilio, que es Carmen Denis. Ella ha hecho mucha colaboración voluntaria en Frecuencia Laboral, ahora ya es madre de familia, es abogada, experta en materia de trabajo, de conflictos obrero-patronales. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Lourdes? Muy buenos días. Buen día a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Nos decías que incluso a mucha gente le están diciendo que renuncie voluntariamente a fuerza, ¿no? Que firmen su renuncia también.
Sí, Lourdes. Bueno, en esta situación de contingencia se han presentado muchos problemas respecto a las relaciones laborales. Y anteriormente teníamos problemas, bueno, ahora se han incrementado, ¿no? Uno de los temas que ha sonado últimamente ha sido la cuestión del teletrabajo o el home office, como lo conocemos, ¿no? Hace aproximadamente, ya casi más bien hace un año, se aprobó una iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo en cuanto a su artículo 311, y se había propuesto una adición a la misma ley, un capítulo 12 bis, que hablaba de esta modalidad de trabajo. Sin embargo, bueno, esta iniciativa fue aprobada en junio del año pasado, pero ha quedado congelada en la Cámara de Diputados para su revisión desde septiembre del 2019. Bueno, pero en esta época de contingencia, muchas empresas, tanto del sector privado como del sector público, han optado por el trabajo a domicilio o a distancia. Pero esto ha puesto a prueba la eficacia de dicha modalidad. Pues en nuestro país, bueno, se ha visto que no estamos preparados, pues la eficacia de dicha modalidad se ha visto limitada, ¿no? Porque, pues bueno, no contamos con los recursos o las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Es decir, encontramos la situación, pues, de los maestros, precisamente, ¿no? En el sector educativo, pues muchos no cuentan ni con una computadora, ¿no? Incluso con el internet, y también así los alumnos, ¿no? Entonces, pues bueno, al verse limitados, pues eso también merma pues el trabajo, el desempeño, y pues a veces esto no lo entiende pues el patrón, ¿no? En este caso pues el Estado no lo va a entender. Al final pues encontramos a los maestros rurales que están en una situación pues más difícil, ¿no? Porque pues hay algunos lugares en los que no existen estos medios. Yo por ahí escuché el caso de una maestra que, bueno, a través de su celular enviaba pues tareas, las dudas, pero bueno, esto genera también otro problema, ¿no? Que es la sobreexplotación. ¿Por qué? Porque aparentemente, como están trabajando desde casa, ¿no? Se cree que pues existe una situación de disponibilidad, ¿no? Y que bueno, a través de esta situación, pues creen que están el trabajador, o en este caso los maestros, a disposición de las 24 horas. Y esto provoca otro problema, que es un problema de salud. Afecta negativamente a la salud. Bueno, hay un estrés también que se vuelve mayor, porque no solamente existe el trabajo que realizas para el patrón, sino hay un trabajo en casa. Tienes que colaborar en labores del hogar, ¿no? O a veces incluso hay otro problema, que es el compartir a lo mejor una computadora que existe en un solo hogar, y a lo mejor hay varias personas que requieren de esa herramienta para realizar el trabajo para otro patrón, ¿no? Entonces, son diversas dificultades a las que nos estamos enfrentando muchos de los trabajadores. Bueno, hay otras empresas que a lo mejor sí tienen o ya han trabajado con esta modalidad desde hace tiempo, pero aún así se encuentran con dificultades, porque a pesar de que a lo mejor tienen, bueno, el trabajador está familiarizado con los medios de estos medios de telecomunicación, pues a veces la red no es suficiente, ¿no? O a lo mejor el ambiente de trabajo no ayuda mucho, porque pues a veces se va la luz, ¿no? Que a veces el internet falla, etc. Entonces encontramos muchas situaciones que evidencian esta incapacidad, ¿no?, de llevar a cabo ahorita el teletrabajo.
Oye, Carmen, sí. Carmen Denise Moreno, abogada especializada en materia laboral, te quiero preguntar, bueno, la Ley Federal del Trabajo obliga que aún en casa se respeten las 8 horas de trabajo, se pague completo y se den días de descanso, o sea, deben respetar todos los mínimos, por lo menos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, ¿no?
Es correcto, constitucionalmente tenemos esto protegido, ¿no? Artículo 5 constitucional, el artículo 123 apartado B, y la misma Ley Federal del Trabajo, ¿no? Dice que, bueno, tenemos este tipo de o modalidad de trabajo se encuentra protegida por la ley, porque debe de haber una igualdad de derechos, independientemente del trabajo que se trate. Entonces, incluso los convenios internacionales, ¿no? Acudimos a los convenios internacionales. En 1996, la Conferencia Internacional de la OIT aprobó el convenio 177 y una recomendación, que es la 184, que habla respecto a este tema. Lamentablemente, pues México no ha ratificado estos convenios. Pero tenemos, bueno, otros convenios que podemos, de los cuales nos podemos basar para la defensa de estos derechos, ¿no? Como es el convenio 118, ¿no? Que habla de la igualdad del trato en la seguridad social, o el convenio 155, ¿no? Que es muy claro en su artículo 4 y 5, que habla sobre el convenio, es el convenio sobre la seguridad y salud en el trabajo, pero y establece que los Estados miembros deberán formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud y el medio ambiente de trabajo, ¿no? Y otro punto que trata este convenio es que la política debe tener como objetivo prevenir los accidentes y daños para la salud que sean consecuencia del trabajo y que guardan relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo las causas de estos riesgos, ¿no? Entonces, incluso dice que debe de adaptarse la maquinaria, el equipo, el tiempo de trabajo, las capacidades físicas y mentales de los trabajadores. Bueno, estos convenios tocan este tema que es muy importante y que ha quedado pues en el limbo todavía, ¿verdad?, que es respecto a la seguridad social, la previsión social y los riesgos de trabajo, así como la organización sindical. Pero hay que precisar, ¿no?, que independientemente y por la situación que estamos viviendo, ¿no?, que el trabajo que le estamos realizando desde casa no cambia las condiciones que teníamos anteriormente. Es decir, la ley nos protege y nos reserva el derecho de defendernos en caso de que exista este abuso, ¿no?, o la explotación o sobreexplotación del patrón hacia los trabajadores. Entonces tenemos esas garantías de denunciar, de demandar, las seguimos manteniendo.
Pues muchísimas gracias, Denise. Vamos a seguir en un futuro no muy lejano contactándonos contigo, porque creo que esta modalidad de trabajar en la casa, desde la casa, la querían imponer desde hace por lo menos unos 3-4 años y parece que están usando el pretexto del coronavirus para hacerlo ahora, ¿no?
Incluso, bueno, déjame hacer hincapié que en abril, bueno, hace un mes, en el caso de Chile, estaba en la misma situación que nosotros, ¿no? De que se realizó una enmienda y se aprobó y entró en vigencia el 1 de abril. Pero hay una cuestión innovadora en su legislación respecto al teletrabajo, porque ahí impone una limitante de 12 horas que el patrón debe de respetar en cuanto el trabajador se desconecta. O sea, el trabajador se desconecta 12 horas y el patrón debe respetar ese tiempo. No puede llamar o no puede intervenir en su vida cotidiana. Entonces, pues hay muchas cosas y muchas situaciones que todavía falta por experimentar, ¿no? Y que lo estamos viviendo en esta contingencia y que, bueno, ponen en evidencia que el teletrabajo pues puede resultar siempre y cuando se cuente con las herramientas, pero si no se cuenta y obviamente un país o un estado no está preparado, pues va a ser complicado y pues obviamente los más afectados pues van a ser los trabajadores.
Pues todo indica que lo que quieren es que el esclavismo laboral se profundice.
Así es, es un esclavismo moderno, dicen que parte de la tercera revolución industrial, ¿no? Pero pues la explotación seguirá siendo al final. Entonces, pues bueno, pues es la situación y no sé, hay que seguir trabajando sobre este tema.
Gracias y felicidades por tu maternidad y bueno, pues tú también estás duplicando trabajo ahora.
Gracias, gracias por este espacio.
Hasta luego, nos vamos a un corte y regresamos con Martín Esparza.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Ya estamos contactando con hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Lulú, buenos días amigos del auditorio, buenos días a todos.
Lidiando con la tecnología que no nos deja transmitir bien, pero en el Facebook, pero por el 760 de AM estamos perfectamente transmitiendo y bueno, ya estamos transmitiendo a media pantalla, creo. El caso es que, pues, platícanos cómo ha estado la lucha del SME en esta semana.
Bueno, primero enviamos un saludo solidario a todas las maestras y maestros del país, que todos los días hacen un gran esfuerzo por la educación de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los profesionistas. Hoy con esta cuarentena, ayer fue el Día del Maestro, y creo que son escenarios complejos derivados de lo que han impuesto de esta pandemia, donde las consecuencias son devastadoras, principalmente para la clase trabajadora. Escuchaba la entrevista anterior con la licenciada y la verdad que es similar a lo que sucedió hace ya prácticamente 11 años. Recordarán con lo de la pandemia del H1N1, la mayor repercusión fue hacia la clase trabajadora y hoy no es la excepción. Hay miles de despedidos, miles que han perdido su trabajo, se han tenido que mandar a sus casas, al home office, como se dice. Sin embargo, pues es la misma condición que se ha impuesto en los países capitalistas, donde no hay sindicato, no hay contrato colectivo de trabajo, no hay seguridad social, tienes que estar disponible las 24 horas del día, y ese escenario es el que tratan de imponer en nuestro país a partir de estas medidas. Creo que será un trabajo de mucha lucha para toda la clase trabajadora una vez que se levanten estas medidas de salubridad, que bueno, ya se observa en los próximos días que tendrán que ir levantando parcialmente, como lo ha dicho el gobierno, las actividades productivas en México. Y por lado del Sindicato Mexicano de Electricistas continuamos con nuestra campaña de lucha a través de distintas formas de mensaje hacia la sociedad, en el sentido de que falta que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se pronuncie sobre la demanda que existe del SME en contra del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana de violentar el convenio de limitación de zonas, aprovechando el respaldo del narcogobierno. Hoy también es un escándalo el tema de Rápido y Furioso, cómo metieron armas en nuestro país, y esas armas fueron prácticamente, llegaron al crimen organizado y dejó pues miles de asesinatos en México. Creo que es un tema que hay que darle más difusión, porque según el gobierno, según Felipe Calderón, no estaba en eso, y está acá, en García Luna, en Estados Unidos, y tranquilamente Felipe Calderón anda aquí queriendo hacer un partido político cuando le hizo demasiado daño al país, incluyendo a los trabajadores de los de Cristina. Y por otro lado,
Martín, se está cortando tu llamada, ¿no te podrías mover un poco a ver si agarra mejor la señal?
A ver ahí cómo me escuchas.
Bien, si te separas un poquito del micrófono de tu celular.
A ver cómo me escuchas ahí.
Ahí mejor, sí.
Ah, mira, y hay otro tema que me parece muy relevante aprovechando el coronavirus y lo que está pasando. Resulta que el día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por parte de la Secretaría de Energía que se llama Acuerdo de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional. Y esto no es otra cosa más que negarle el ingreso a la Red Nacional de Transmisión y a la Red General de Distribución a todas las empresas que quieran participar con proyectos de energía renovables como eólica y fotovoltaica. Aquí quieren, siguen con su política de privilegiar a la empresa de clase mundial, que sabemos perfectamente todo el proceso de corrupción que existe en esa empresa, y que ha sido pues prácticamente en la reforma energética que se hizo en el 2014, se hicieron puras empresas productivas del Estado, y que tendría que haber una competencia entre todas para poder mejorar principalmente los precios de la energía eléctrica al consumidor final. Y no es el caso en nuestro país, al contrario, en lugar de bajar los precios de la energía, cada mes se viene subiendo, y dicen que no es incremento, que es ajuste por el tema de la inflación. Entonces lo que queremos resaltar es que este acuerdo, prácticamente pues la Comisión de Mejora Regulatoria había publicado un proyecto en su página diciendo que todo lo que querían de este acuerdo de la CNR tenía que ser en el marco de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. No tendría que ser discriminatoria para el acceso a la Red Nacional de Transmisión y Distribución. Ah, pues duró nada más unas cuantas horas este documento en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, enseguida lo quitaron. Y lo curioso es que en su cuenta de Twitter de César Hernández, que es uno de los funcionarios comisionados, pues ya dio las gracias y se fue. Pues se observa cómo se viene utilizando esta época del coronavirus, cerrate en tu casa, para privilegiar los intereses de la generación de energía eléctrica de plantas que son obsoletas, de la Comisión Federal de Electricidad, y seguir quemando combustóleo y carbón. Y eso pues nos pone en una situación a nivel internacional de no poder llegar a los indicadores que establecen las normas internacionales, donde México forma parte del Acuerdo de París, por ejemplo, de que tenemos que llegar a un 35% de energías renovables. Está demostrado que el acceso a las energías renovables utilizando el viento, utilizando el sol, pueden bajar considerablemente los precios de la electricidad para el usuario final. Y no es el caso. Por decir un ejemplo, del año pasado a este año, los costos de producción de los generadores ha bajado considerablemente, más de un 80%. Sin embargo, no se ve reflejado al usuario final. Y hay un dato relevante. En este año, en estos días, el precio de producción del megawatt anda por el orden de los 500 pesos en promedio. La Comisión Federal de Electricidad le vende al usuario doméstico de altos consumos a 4.000, 4.500 pesos el megawatt. Es increíble, si bajó el costo de producción de la energía, pues de lógica tiene que bajar el costo de venta de la electricidad al usuario final. Sin embargo, no es así. No se permite competencia, entonces se sigue obstaculizando para que el suministro básico del centro pueda participar en el mercado, ser competitivos y que los usuarios puedan acceder a energías renovables, pero también a precios accesibles. Es uno de los temas relevantes que me parece importante que los radioescuchas lo tengan presente, porque hoy pues el acceso, por ejemplo, que tienen derecho los de generación distribuida a colocar en su casa paneles solares, de que pueden hacer una granjita de paneles solares para el consumo de la bomba en el sistema de riego, todo eso va a estar restringido a partir del acuerdo publicado el día de ayer.
Martín, bueno, pues vamos a seguir pendientes de la lucha del ESME. La lucha sigue y la verdad que creo que se va a tener que redoblar porque las autoridades están, pues, algunas aprovechando todo esto para sacar provecho personal o de sus grupos. Hay dinero en juego y son miles de millones de pesos. Esto del que se siga usando el carbón, pues ya sabemos que es Grupo México el que más, Grupo México y otros grupos de los hermanos Ancira, si no mal recuerdo, allá en Coahuila, los que más producen carbón.
Efectivamente, los países que han firmado contratos para los próximos 20 años, cuando en todo el mundo se está buscando eliminar la huella de carbón.
Bueno.
Bueno, vamos a escuchar.
Ahora sí, a ver.
Sí, te decía que son momentos de planear cómo organizarnos muy bien, abrir este debate sobre sectores que son estratégicos para el desarrollo económico y social del país. Y bueno, pues hay reglas que ya están establecidas en la Constitución de la Ley en materia de energía eléctrica, en materia de petróleo y gas, pues será un amplio debate para los próximos días.
Así es, bueno, muchísimas gracias y dentro de 8 días nos volvemos a contactar para que nos sigas informando de todo esto.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Ya les digo que nos quieren tener en la virtualidad precisamente porque desde ahí, ¿quién controla? Las transnacionales del internet y las redes sociales son todas empresas ligadas al Pentágono, o sea, al ejército de Estados Unidos. Todas, no hay excepción. Es más, cuando estuve haciendo la maestría de comunicación aquí en la escuela Carlos Septién, la escuela de periodismo, hice la maestría de periodismo político, vimos mucho esto, cómo se crearon las grandes transnacionales de internet, pues se crearon por apoyo del Pentágono y es el Pentágono quien las controla, Google, todas las que quieran, Yahoo, todas, Facebook. Aunque digan que tienen dueños privados y la historia, revisen la historia cómo se crearon y es como que ni le cambiaron a la historia, todas se crearon igual, supuestamente jóvenes cerebritos de universidades renombradas en el zaguán de su casa, ahí hicieron todo y después hicieron multimillonarios. O sea, ni siquiera se molestaron en cambiar la historia. En todos los casos fue la misma historia de la Cenicienta. Y bueno, pues nos vamos a más información porque tenemos mucha ya. Les decíamos que esto del coronavirus ha servido de pretexto para que algunos traten de sacar tajada económica, otros tajada política, y hay quien está aprovechando para violar derechos humanos y militarizar al país. Vamos a escuchar lo que nos dijo Edgar Cortés sobre este tema, porque él dice, bueno, se debe de ver que sí se están violando derechos humanos, pero el mandar a los militares y a la Marina a la calle para hacer labores de seguridad pública, eso viene desde la época del neoliberalismo, y el problema es que estamos viviendo la continuidad de esa política. Vamos a escucharlo.
Diversos gobiernos en distintas partes del mundo han aprovechado la pandemia para restringir derechos, ¿no? Y creo que eso también está pasando en México. Claro, diferenciando, o sea, más bien ahí está un poco en el ámbito de gobiernos estatales y municipales, y creo que sí hay. De hecho, la Secretaría de Gobernación la semana pasada sacó un documento, pues hablando sobre esta problemática de restricciones excesivas, injustificadas, en distintos lugares. Entonces, ese creo que es un problema. Pero yo lo diferenciaría de lo que un poco mencionabas, que a propósito de la participación del ejército y la marina. Supongo que a raíz de el decreto publicado el lunes pasado, ¿no? Que yo creo que ese es un tema, digamos, que viene de mucho tiempo atrás, porque la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad arrancó en 1996 con el cambio de una ley aquel, y de ahí hemos venido, ¿no? Y entonces se ha hecho durante el gobierno de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, y tiene una clara línea de continuidad ahora con el presidente, que ya venía del año pasado, cuando se presentó, o él presentó la iniciativa de la Guardia Nacional. Pues hubo muchos cuestionamientos, porque se decía que en realidad lo que nos estaba planteando era una institución con fachada civil, pero en realidad con estructura total de militares. Y este mecanismo, o este decreto, pues digamos es la continuidad, porque establece, ya estaba en el decreto, pero lo vuelve a, del decreto de reforma constitucional del año pasado, que habría un plazo de hasta 5 años para que el Ejecutivo pudiera usar a las Fuerzas Armadas y a la Marina en labores de seguridad. Este decreto lo que hace es darle continuidad, pero además dejando totalmente indefinidos asuntos como la justificación, como la limitación, el control, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un decreto que simplemente da, digamos, continuidad y un establecimiento de una regla general de vamos a tener al ejército y a la marina, con todos los riesgos que significa desde años atrás, pues esta participación y la consecuencia que tiene en labores de, en violación a derechos humanos.
En años anteriores se ha insistido en que desplegar permanentemente al ejército y a la Marina genera violación de derechos humanos flagrantes y permanentes. ¿Por qué ocurre esto?
Pues mira, lo hemos insistido porque básicamente las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, no son instituciones diseñadas, pensadas, organizadas para labores de seguridad. Son instituciones pensadas y diseñadas para garantizar la seguridad nacional. ¿Y eso qué significa? Pues una serie de cuerpos armados que en un momento dado estarían preparados y listos para enfrentar un enemigo, ¿no? Y eso significa enfrentar un enemigo es exterminar a ese enemigo, matar a ese enemigo, así dicho crudamente, ¿no? Y esa no es la labor de las instituciones de seguridad pública, que son instituciones que su vocación tendría que ser proteger y cuidar ciudadanos para evitarles riesgos en su vida, en su integridad, en su patrimonio. Entonces, son dos instituciones con vocaciones distintas, con formaciones distintas, con principios distintos. Entonces, cuando hemos durante ya 30 años, poco más de 20, hemos tenido a las Fuerzas Armadas en labor, pues lo que hemos visto es que finalmente las Fuerzas Armadas, cuando salen a la calle, no van con una formación, con una perspectiva de vamos a cuidar ciudadanos, ¿no?, sino vamos a enfrentar enemigos, y eso ha llevado a que terminen tratando a los ciudadanos y ciudadanas como enemigos, ¿no? Y entonces a ver asuntos de violaciones a derechos humanos, de detenciones arbitrarias, de tortura, de masacres, porque pues son finalmente los miembros de las Fuerzas Armadas, gente que se prepara para enfrentar y exterminar a un enemigo.
Entonces, ¿qué posibilidades como sociedad tenemos de frenar este decreto, ¿no?, que ahora ya ni siquiera lo aprueban, o está en facultades del presidente emitir este tipo de decretos, o lo tiene que aprobar, sí, digamos, la Cámara?
No, está en facultades porque es consecuencia de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. El problema y hoy el debate es si como los términos tan generales en los que está formulado, que no especifique para qué, dónde y con qué objetivo participan las Fuerzas Armadas, sino 4 años de participación permanente, que los mecanismos de control sean las mismas áreas de internas de Secretaría de Marina y de Ejército las que revisen las denuncias, pues todo eso finalmente son anomalías. Incluso pues eso puede llevar a si el decreto corresponde con el sentido de la reforma constitucional. Yo creo que no, yo creo que va en un sentido contrario, pero sí está en el ámbito de las facultades. Y yo diría algo que yo añadiría, que no está muy claro o que no es muy visible, es que por un lado tenemos el problema de esta, digamos, clara línea de continuidad de la militarización de la seguridad, pero por otro, es que otro aspecto de la reforma es que este proceso de creación de la Guardia Nacional tendría que ir de la mano con un proceso de desarrollo y profesionalización de las policías locales, y de eso no hay nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo digo, creo que eso nos puede llevar a un escenario dentro de 4 años que se diga, pues, fíjense que seguimos sin tener policías locales o estatales y municipales preparados, capacitados, bla, 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 y por tanto hay que seguir con las Fuerzas Armadas. O sea, creo que es la apuesta doble que este gobierno, apostar por las Fuerzas Armadas y olvidar, yo diría, prácticamente por completo, las policías locales y municipales. Y sin eso no se va de ninguna manera a resolver el tema de la violencia y la inseguridad.
Yo había leído así o visto un documental, no recuerdo, de Noam Chomsky, que decía que estos procesos de pandemias que salen continuamente generalmente terminan con decisiones autoritarias, ¿no? O sea, imponiendo prácticas autoritarias. Entonces, ¿no será que hicieron una gran campaña de terror para terminar con esta decisión autoritaria de desplegar a las Fuerzas Armadas?
No, yo no diría eso, porque bueno, el tema del coronavirus no es un asunto nacional, es un asunto global, ¿no? O sea, y si tú ves, es cierto que hay muchos países que están, gobiernos de muchos países que están aprovechando, ¿no? Pero me parece que pensar en un asunto donde aquí se ha generado toda esta parafernalia para llevar a eso, me parece que no tiene sustento. O sea, hay una realidad global que tiene muchas manifestaciones, ¿no?, y que tiene muchos riesgos, ¿no?, sin duda, pero no todo me parece que está básicamente definido. O sea, estamos en procesos donde hoy sin duda tenemos muchas disyuntivas, y ahí yo creo que los ciudadanos toca, o sea, los ciudadanos un poco insistir. Lo que queremos son policías civiles, preparados, formados, que se invierte en ellos, etcétera. ¿Qué es lo que no está pasando, no? Ahora, el riesgo también es que en estas situaciones, y pues no de ahora, de mucho tiempo, es que hay un sector importante de la sociedad que quiere o que reclama seguridad al costo que sea, incluso al costo de restricción de derechos.
lo que podemos ver con este panorama de una ciudadanía que pide que se restrinjan derechos para tener más seguridad y una autoridad que así lo quiere también, entonces lo más seguro es que veamos la restricción de derechos.
En no necesariamente, porque yo digo, a ver, no creo que lo que no ayuda son las generalizaciones, o sea, ni hay una sociedad que pida mano dura, digamos, hay un sector, pero hay un sector de la sociedad que pide respeto a derechos humanos, policías civiles, o sea, creo que lo que estamos viendo son sociedades en donde hoy son debates que ya vienen de atrás, que tal vez lo que la pandemia pone en perspectiva es que se hacen más urgentes de definición. Y eso también significa que los ciudadanos y ciudadanas que creemos en los derechos humanos, en las instituciones civiles, en el control de los civiles por los militares, pues tenemos que levantar nuestra voz. O sea, estamos debatiendo hoy, yo diría, muchísimas cosas, entre ellos el tema de la seguridad. Nada está definido, me parece, y si los ciudadanos y ciudadanas, particularmente los que creemos en derechos humanos, en instituciones civiles, etcétera, no levantamos la voz, no nos hacemos presentes, pues por supuesto que lo que pueden ganar son las voces de la derecha. Y hay muchísimas expresiones en México, en América Latina y en el mundo que van en esa dirección.
Pues bueno, entonces hay que levantar la voz por los derechos
humanos. Por supuesto que sí.
Bueno, lo que la entrevista es larga, pero lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, porque dice Edgar Cortés que la historia que se tiene con el ejército y la marina haciendo labores de seguridad pública en las calles es historia de tortura, de desapariciones forzadas, historias de detenciones arbitrarias, historias de asesinatos, porque es un cuerpo o son cuerpos capacitados, entrenados, mentalizados para matar al enemigo y no para resguardar la seguridad pública. Y ven como enemigo pues a cualquiera, pues entonces disparan y eliminan al enemigo, literalmente lo matan. Entonces dice que se deben dejar escuchar las voces ciudadanas, de pedirle al presidente que mejor capacite a la policía, porque de no hacerlo vamos a tener otros 4 años con el ejército en las calles y otros 4 años de incremento de las violaciones de derechos humanos. Nos está correteando el tiempo, pero está Adriana Urrea en la línea telefónica. Adriana, tenemos 3 minutos para que nos cuentes de un triunfo que tuvieron en la huelga de Notimex ante una dirección totalmente autoritaria de la señora San Juana Martínez, que pues, pese a que sabe cómo se nos sobreexplota en el periodismo, quiere mantener esa línea. ¿Por qué no nos platicas qué fue lo que lograron esta semana?
Muchas gracias, Luli, por este espacio. Y pues sí, fue un triunfo, un logro más, ¿no? En esta lucha que estamos encabezando. Hoy estamos llegando al día 85, 86 de huelga. Y bueno, ¿qué pasa? Que pues desde que estallamos la huelga, la directora no ha cumplido con con respetar ese derecho constitucional. ¿Qué quiere decir? Que aunque la huelga significa la suspensión de labores en un lugar de trabajo para alcanzar una solución, pues en este caso a la directora pues no le ha importado y ha seguido manteniendo una operación de la agencia. Nosotros estallamos la huelga el 21 de marzo pasado, hicimos un recuento que respaldó la decisión, con la decisión de los trabajadores, esta huelga. Hay un laudo emitido por la autoridad laboral que la declara legalmente existente y aún así la directora ha seguido trabajando. Nosotros interpusimos un recurso ante la Junta pues para que se hiciera valer este derecho de huelga, y finalmente separaran las labores para que entonces sí procediéramos a dar solución al conflicto. Entonces, pues después de varios recursos, afortunadamente, esta semana la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje finalmente resuelve y ordena a Notimex que tiene que suspender las labores, de lo contrario va a ser sancionada. Y pues también está pidiendo la intervención de la Junta de Gobierno, que es el órgano máximo de administración de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, es decir, por arriba de la directora, para que se haga valer esta resolución y pues obligue a la directora a respetar la resolución de la Junta y a respetar el derecho de huelga, que pues hasta ahora no ha hecho. Y pues está haciendo valer los derechos de los trabajadores y está pidiendo que se respete lo que nosotros hemos venido haciendo. Y bueno, desafortunadamente la directora sigue en desacato de este resolutivo, es decir, no lo ha acatado, sigue operando, sigue transmitiendo. Hemos visto en el video de Notimex que siguen pasando notas y a los compañeros reporteros que siguen presentándose en las conferencias de prensa. Y por tanto, pues nosotros la próxima semana estaremos interponiendo nuevamente otro recurso en la Junta, pues para que finalmente pues ejerza la sanción que ha establecido. Sería una multa de más de 400,000 pesos, y bueno, obviamente de no cumplirla y de seguir desacatando, pues esto implicaría otras sanciones. Entonces, pues estamos ahorita a la espera de que realmente se cumpla esta ley. La directora nuevamente está pues buscando, ahora se alió a los legisladores de Morena para pues hacer intervenir un nuevo recurso, pero bueno, de acuerdo con todos los asesores legales, no solo de nuestro equipo, que son de los que nos representan, sino muchos expertos en temas laborales y sobre todo de contrato colectivo, pues demuestran o señalan que esto que se está mencionando pues no tiene fundamento y demuestra una ignorancia por parte, lamentablemente, del legislativo. Y a mí de algo, si me permites muy rápido, creo que esta estrategia de la directora de acudir a los senadores y a los diputados para que respalden esta acción de mantener la operación de la agencia y no respetar el derecho de huelga, me parece muy lamentable que sea a través de esta manera que se esté confrontando al legislativo del poder del presidente con una resolución que salió del propio gobierno del presidente, y todo esto pues promovido por una funcionaria pública.
Entonces, Adriana, perdón, nos tenemos que ir, ya nos comió el tiempo. Quisimos darte aunque sea unos minutitos porque nos parece muy importante este logro. Si la directora no acata, la ley establece que es destitución inmediata.
Sí, se estarían estableciendo los requisitos para llegar a eso.
Vamos a publicar lo que nos has comentado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
Al contrario, muchas gracias.
Felicidades. Bueno, pues la lucha sigue, no se detiene, porque pues siempre quieren, pues a veces son de izquierda, llegan al gobierno y resulta que son de derecha o son defensores de los derechos de la mujer y resulta que llegan y violan los derechos de la mujer cuando ya están en el poder. Bueno, en fin, hay que luchar siempre contra el poder autoritario y violatorio de los derechos humanos laborales. Nos tenemos que ir, pero puede escucharnos en repetición a partir de las 7-8 de la noche en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.